Acelerando Empresas, episodio 12. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast en el que veremos las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, martes 3 de julio, en este episodio número 12. Hoy vemos las preguntas más típicas que suelen hacerse en una entrevista de selección para entrar en una aceleradora de empresas o para conseguir inversión o cualquier otro instrumento de ayuda al emprendedor. Como sabes, forma parte del ciclo de aceleradoras de empresas que estamos haciendo los martes y al terminar el programa os contaré cuál es la pregunta más difícil de todas las que os pueden hacer. La pregunta clave, la decisiva. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. En el episodio número 7 comentamos cuáles son los principales errores, los 7 errores concretamente más comunes al inscribirte en una aceleradora de empresas. Recuerdo brevemente cuáles eran: mentir en el formulario de solicitud, dar innecesariamente información que nos perjudique, parecer disperso en cuanto a la dedicación, aportar datos sin fundamentar, no demostrar pasión, menospreciar a tu competencia y, por último, enviar tu inscripción sin haberla revisado. Si quieres más detalles sobre alguno de ellos, como digo, escucha el episodio 7. Pues bien, vamos a suponer hoy que ya nos hemos inscrito, que hemos pasado el primer filtro y nos llaman para hacer la entrevista. La entrevista es una parte habitual en los procesos de selección para emprendedores y se suelen estructurar en 3 partes. La primera, la bienvenida. La segunda, la presentación que hacéis vosotros como emprendedores. Y la tercera, la ronda de preguntas. En la primera parte, la bienvenida, ya sabéis, lo importante es ser puntuales, es decir, llegar a tiempo incluso aunque sepamos que vamos a entrar más tarde, porque puede ser que en ese proceso haya varias personas en el mismo día y al final pues se van retrasando, sobre todo a los últimos, suele alargarse bastante. Pero bueno, sabéis que tenéis que llegar siempre a tiempo por si acaso. Luego, pues por supuesto, llegar, decir buenos días, buenas tardes, nuestro nombre y bueno, enganchamos el portátil, al proyector, lo que hubiera. Ojo, siempre importante llevar con un convertidor para las conexiones de HDMI, DisplayPort o VGA, que es muy habitual que cuando lleguemos no tengamos la conexión adecuada y entonces se complique todo un montón. Sobre todo si hay poco tiempo porque hay más candidatos esperando, pues igual no puedes ni siquiera presentar con tu presentación, con tu PowerPoint o con tu vídeo. Así que es importante ir preparados. Y después, a veces, no en todos los casos, la aceleradora o el comité inversor o la entidad de crédito te hace una presentación de qué es lo que son o qué es lo que hacen y de qué va a consistir el día de hoy y la reunión que tenéis. Esto es importante porque si lo tenéis, no es tan importante lo que digáis, por supuesto, porque la presentación lo hacen ellos, pero sí que es muy importante la actitud que tenéis de escucha. Es decir, no poneros a mirar vuestras notas, no poneros a mirar el móvil, no, por favor, no contestar correos, que lo he visto alguna vez por ahí, con la gente le están contando la película y está con el correo y demás. Eso si lo hacen ellos, pues mira, pero si lo hacéis vosotros, pues ya está bastante feo. Entonces, aparte de estos detallitos, simplemente tener pues una buena actitud, una tranquilidad y, en fin, una cierta alegría, cierta cara de amabilidad y de sonrisa y poco más, ¿no? Esta primera parte está bastante clara, la primera de bienvenida. La segunda parte, vuestra presentación. Pues mirad, sobre cómo realizar una buena presentación ya lo veremos más adelante, porque es un tema muy, muy, muy denso. De hecho, es algo para hacer monográficos, para hacer ciclos, para hacer lo que sea, porque tiene mucha chicha, tiene mucha cuestión importante y clave. Y bueno, si os interesa este tema, pues ya sabéis, me escribís a acelerandoempresas.com y encantado, pues lo trataremos. Así que hoy vamos a centrarnos por fin en la tercera parte, en la tercera y última parte de esta reunión de entrevista, que es para mí, además, sin duda, la más importante de todas, la ronda de preguntas. Así que voy a comentar las preguntas más frecuentes que suelen hacerte tras terminar tu presentación, como ya he dicho, aunque en el programa de hoy no me dará tiempo, demasiado tiempo al menos, de entrar en detalle en cada una. Comentaré alguna pista sobre las respuestas, pero también es algo que tendremos que tratar específicamente en sesiones o en monográficos o incluso en ciclos al respecto. Pero bueno, creo que es importante porque si hoy sabéis al menos cuáles son las preguntas más frecuentes que pueden caer en el examen, pues creo que vais a ir bastante más seguros y más preparados. Y sobre todo si os hacen esas preguntas, que es muy probable que os caigan, pues por lo menos sabéis ya qué respuesta podríais darle. Las he clasificado en una especie de grupos para que se entiendan mejor, pero bueno, son preguntas todas sueltas, ¿vale? Y por cierto, aunque las preguntas hablo de proyecto, da igual si es un proyecto, si es una empresa ya consolidada o, bueno, en el estadio que esté. Da igual. La palabra proyecto sabéis que hoy en día se utiliza para casi cualquier cosa. Y bueno, empezamos precisamente por las preguntas sobre el proyecto. Una de ellas muy habitual es ¿cuál es el tamaño del mercado al que os dirigís? Cuando te pregunta esto el jurado o el tribunal, pues puedes decirlo en número de usuarios. Por ejemplo, nos dirigimos a un mercado de 1 millón de potenciales usuarios o clientes. Pero, bueno, también podéis hablar en porcentaje de un volumen total de usuarios en un área o un nicho de mercado. Y esto, si no tienes ni idea, pues la verdad, mejor prepáralo. Investiga en internet, busca informes, busca estadísticas, porque a pesar de que no sean los más acertados o más exactos del mundo, por lo menos demuestra que has trabajado en ese tema. Otra pregunta muy habitual es ¿cuál es tu target? Es decir, ¿a qué segmento de mercado te diriges? O dicho de forma más simple todavía, ¿cuál es el grupo de personas o empresas que es tu cliente objetivo? ¿De acuerdo? Es también muy importante que lo tengas muy claro. A veces tenemos muy claro quiénes son nuestros usuarios, pero no quiénes van a ser nuestros clientes. ¿De acuerdo? Por otra parte, es también muy frecuente la pregunta de ¿quién es tu cliente ideal? Y esta es especialmente fastidiosa porque parece que estamos hablando de lo mismo. Y no. El cliente ideal es lo que se llama en inglés buyer persona. Es decir, un perfil prototipo de cliente, por ejemplo, imaginaos, un señor de Cuenca de 50 años que compra periódicos todos los días y que está casado. Bueno, pues puede ser nuestro cliente ideal, porque tengamos, por ejemplo, una forma de enviar periódicos diariamente a su casa y además, pues, de una tarifa plana, en fin, imaginaos cualquier proyecto que pueda relacionarse con ese perfil de cliente. Sería el perfil de cliente ideal al que nosotros venderíamos. Nuestro target puede ser más amplio y este cliente puede ser uno simplemente dentro de ese target, pero para nosotros ese cliente sería el ideal y sería además el prototípico. Otra pregunta muy habitual también sobre el proyecto es ¿en qué fase está el proyecto? Aquí, pues, como dije ya el primer día, no mentid, ¿vale? Decid lo que es realmente, si tenemos desarrollado ya el proyecto, bien, si no, pues decid que está en desarrollo, decid por dónde vais y cuáles son los siguientes hitos, y si, bueno, ya si está facturando y está generando ingresos, pues decidlo también. Y decir, pues, cuánto está facturando, en qué nivel de validación está el modelo de negocio y todo lo demás. Esto es algo también muy importante que lleváis trabajado y estudiado y la respuesta sea clara y concisa. ¿Qué partes del modelo de negocio habéis validado? Esto es también muy habitual. Se preguntan muchas veces por cuáles son las partes de tu negocio que realmente tienes claras, que efectivamente el mercado ya ha aceptado y ha, bueno, incluso ha empezado a pagar por ello. Entonces, recordad el episodio número 9, en el que hablamos de cómo afrontar el fracaso por la falta de clientes en negocios no validados. Por tanto, es muy importante que sepamos qué partes de nuestro modelo de negocio sí están validados, aunque no sea directamente por nosotros, porque haya alguien de la competencia que lo haya validado, y qué partes, efectivamente, pues están por validar. Y eso es algo que es muy importante también para ese potencial inversor o para esa aceleradora de empresas que quiere saber realmente en qué estado está tu proyecto. Otra pregunta muy habitual: ¿cuál es tu margen de beneficios? Aquí tenemos mucho que trabajar porque a menudo tenemos una idea bastante clara de cuánto vamos a cobrar. A veces no, tampoco, pero bueno, es más fácil que la tengamos, mientras que del margen de beneficio a menudo no tenemos tanta idea. Otra pregunta muy habitual: ¿cuál es tu beneficio por cliente? Tampoco lo sabemos tan fácilmente. Tenemos que probar y tenemos que ir andando el camino para realmente saber cuánto nos va a quedar por cada uno de los clientes. Y está muy asociada a la siguiente pregunta también muy frecuente: ¿cuál es la vida media del cliente? Porque no es lo mismo tener un beneficio por cliente, por ejemplo, de 100 euros al año y que ese cliente solamente esté un año de promedio o que ese cliente esté, por ejemplo, 5 años de promedio con nosotros. Por tanto, no sería esa misma cifra, sino sería esa cifra por 5. Y con eso vamos a la siguiente pregunta también muy relacionada con la anterior. ¿Cuál es tu coste de adquisición de clientes? Es decir, ¿cuánto te cuesta que alguien sea cliente tuyo? Aquí, pues muchos emprendedores suelen decir nada, porque mi producto es muy viral y todo el mundo va a venir y va a ser cliente mío porque soy fantástico o porque soy gratis o por lo que sea. Pues normalmente no es verdad. Normalmente cuesta bastante adquirir clientes, sobre todo cuando ya tienes esos primeros clientes iniciales que te vienen casi de gorra, porque son contactos tuyos, entras en tus redes o es algo bastante sencillo por las características de tu empresa, pero después seguir consiguiendo clientes es algo que cuesta dinero, normalmente en publicidad o en lo que fuera, y por tanto es muy importante para saber la relación con el beneficio por cliente y la vida media del cliente. Este tema es muy interesante y podemos hablarlo si queréis en un monográfico y bueno, comentaré cómo se hacen estos cálculos de forma bastante certera y bueno, que puede serviros para defenderlo no solamente ante inversores o aceleradoras, sino también delante incluso de vuestros propios socios o la junta directiva de la empresa. Y por último, creo que también es muy interesante la pregunta respecto al proyecto. ¿Conoces a la empresa X? Cuando X es cualquier empresa de tu competencia. Esta pregunta suele desmontar bastante a los emprendedores y sobre todo a los emprendedores que no van preparados. Es decir, no saben cuál es su competencia o no la han estudiado muy bien y entonces tienen allí que sobre la marcha improvisar que cuál es el valor diferencial de nuestra empresa respecto a esa competencia. Si además no lo hemos puesto dentro de nuestros competidores, por ejemplo, porque no hemos rellenado en el formulario, no lo hemos investigado o directamente lo hemos ocultado, pues puede ser un buen punto en el que caigamos en esa entrevista. Así que os aconsejo ser honestos, pero también ir preparados para poder defender vuestro caso y vuestra diferencia de valor respecto a la competencia. Pasamos a otro grupo de preguntas también muy interesantes, que son las preguntas sobre el equipo. Por ejemplo, estas son muy habituales. ¿Cuál es vuestra experiencia en esta área de negocio? Ya sabéis, defended vuestro caso, qué cosas conocéis de ese sector y si no conocéis, bueno, pues defended que estáis aprendiendo mucho. Después, en cuanto al tamaño del equipo, si eres un solo socio fundador, habitualmente te pregunto ¿por qué solo un socio? Y si sois muchos socios, pues te preguntan habitualmente ¿por qué tantos socios? Bueno, aquí también lo mismo, defended vuestro caso. Ya hablaremos un poco en detalle, en un monográfico o lo que sea, qué tamaño de equipos puede ser más o menos interesante según el proyecto. ¿Qué grado de dedicación tienen los socios al proyecto? Esto, otra vez, repite un poco lo que dije el día del rellenar el formulario, que realmente es importante que el equipo fundador esté dedicado al proyecto o al menos el CEO tenga una dedicación completa. Y vuestra experiencia como emprendedores también suelen preguntarlo. Por ejemplo, ¿cuál es vuestra experiencia como emprendedores y si habéis fracasado anteriormente? Esto es algo que en España es menos habitual, pero en Estados Unidos, creedme, es muy habitual no confiar en un equipo fundador de una empresa si no ha fracasado ya anteriormente, al menos el CEO. Y bueno, creo que es interesante también hablar sobre el futuro, ¿no? Las preguntas que os hacen sobre vuestras intenciones en el proyecto. ¿Cuánto dispuesto estás a cambiar de proyecto? Esto lo comentaba María Luisa en el episodio número 6, que hablaba de los emprendedores que se enamoran demasiado de su proyecto. Entonces es importante demostrar ahí cierta flexibilidad, cierta capacidad de pivotar hacia un modelo de negocio que sea viable. Otra pregunta muy habitual es, ¿pretendes quedarte para siempre de CEO? ¿Esto por qué lo preguntan? Sobre todo los inversores ya en un estadio más avanzado. Porque muchos inversores creen importante que si la empresa crece ya demasiado, por ejemplo, si va a nivel internacional, el fundador CEO igual no tiene esa capacidad de gestión necesaria y por tanto es importante poder cambiarlo en un momento dado por otro CEO con más experiencia. ¿Estarías abierto a vender la empresa? Esto es también una pregunta muy habitual sobre el futuro de la empresa. Y normalmente la hacen, más que las aceleradoras, los inversores también. Porque en realidad lo que te están preguntando es si vas a querer tener un exit, que es la forma en la que se llama a cuando se vende una empresa a otra empresa más grande, por ejemplo. Y es lo que más le interesa normalmente al inversor, porque ellos suelen tener un múltiplo importante de lo que han invertido cuando se vende a otra compañía. Las preguntas sobre inversión, pues estaría en otro gran grupo, pero como explicamos en el episodio 2, las aceleradoras de empresas hay de muchos tipos y por tanto no quiero demasiado pararme hoy en esto porque sería ya un monográfico específico hablando sobre las participaciones, la parte en la cual se queda el emprendedor, la parte que se queda el inversor o la aceleradora, en fin, creo que es muy variable y si os interesa podríamos hacer un monográfico al respecto. Y por fin, llegamos a la pregunta más difícil de todas, la que os prometí que os iba a contar. La pregunta clave, la que decidirá si pasáis o no el proceso de selección. ¿Quieres saber cuál es? Pues la pregunta más difícil la sabéis vosotros. Es específica de vuestro proyecto. Es decir, es el punto más débil de todo vuestro modelo de negocio, de toda vuestra situación empresarial, de vuestro equipo, y solamente lo sabéis vosotros. Lo que pasa es que a veces no lo habéis preguntado, pero depende concretamente de cada proyecto y es la más clave. Lo normal es que no pensemos demasiado en estas cosas, pero es importante que lo hagáis para que no os pille desprevenido. Lo que sí puedo aconsejaros, dos cosas al respecto. El primer consejo es descubre tus propios puntos débiles. Hay un ejercicio que es fantástico que se llama Kill the Company, que es básicamente hacer de abogado del diablo. Es buscar los puntos débiles de cómo mataríamos la compañía en una cuestión que, por ejemplo, sea muy débil, que no tengamos suficiente solvencia o incluso sea un pequeño secreto que no nos contamos a veces. Pues el descubrirlo y saber cómo contrarrestarlo es muy importante. Y el segundo consejo es conoce al enemigo. ¿Recordáis el libro del arte de la guerra? Pues básicamente es eso. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando preparaba un examen y en la clase de al lado ya lo habían hecho. Pues eso mismo, preguntarle a los que ya hayan hecho la entrevista, por ejemplo, si están en el pasillo antes que tú entres, o a los de años anteriores, por ejemplo, si es una aceleradora que se hace año tras año, y enteraros a investigar también a los miembros del jurado, porque si son inversores puede ser que hayan invertido en empresas anteriormente y por tanto pues alguien en los que hayan invertido puede explicarte qué puntos le sacaron en la entrevista y demás. Así que bueno, creo que esto es un compendio de todos los puntos y preguntas importantes que pueden haceros. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Mañana miércoles, como sabéis, continuamos con Ayuda a un Emprendedor. Tendremos a José Luis Bustos de Brío Agro, una prometedora empresa de tecnología aplicada a la agricultura que nos contará su siguiente reto para que te ayudemos. Y recuerda, si quieres que te llegue cada día este podcast, suscríbete en iTunes, iVoox o Google Podcast y se agradecen mucho los comentarios que nos sirven para mejorar los rankings. Si te ha gustado este episodio, por favor, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!